Ryszard Kapuściński, el reportero polaco y uno de los maestros del nuevo periodismo, decía: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esa verdad es el común denominador de los 25 capítulos de este libro que tengo en la mano, escrito por el periodista de la sección de internacional del diario El Mundo, enviado especial a la guerra de Ucrania, el colega Alberto Rojas. La obra se titula Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, y lo edita Ediciones B. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuándo has dejado Ucrania? ¿Hace unos días?
Vine el miércoles por la noche, y ya sabes que te tiras 2 días para salir, o sea que realmente la dejé el lunes.
¿Y en la cabeza?
En la cabeza no.
No lo has dejado ni de coña.
La guerra permanece ahí, la guerra es muy tóxica, ¿sabes? Es como una droga. Y yo, cuando estoy aquí, no paro de leer, de seguir las noticias que ha pasado. Eso no se va a ir hasta que no alcance una paz el país.
Yo he estado en los últimos meses, años, 2 veces en Ucrania. ¿Cuántas veces has estado tú?
Con esta última, 12, desde que empezó la invasión a gran escala.
Nos conocimos personalmente, yo siempre te he leído, el 30 de junio del año 23, cuando un pequeño grupo de periodistas españoles tuvimos la suerte, para mí fue un auténtico privilegio, de mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bajo unas estrictas medidas de seguridad nos dieron la oportunidad de hacerle una pregunta, bueno, a alguno le hicimos 2, porque le echamos así. A ver si recuerdas este momento.
Alberto Rojas, del diario El Mundo. Hace 15 días pude entrevistar a su esposa, a Olena Zelenska. A ella le pregunté cómo era ser la mujer del hombre más amenazado del mundo. Ahora me gustaría que me lo respondiera usted. ¿Cómo es ser el hombre más amenazado del mundo durante 1 año y 4 meses?
La respuesta de Zelensky fue esta.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Чесно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Hoy nos daría la misma respuesta, Alberto.
Yo creo que sí. Fíjate, la respuesta que me dio al principio fue muy indefinida. Yo creo que él no encontró bien la respuesta buena, hasta que otro compañero nuestro preguntó después, y entonces él retrocedió. Dice, no, voy a contestar.
Un momento que me queda algo, es. Y le fue dando vueltas.
Y entonces dijo eso y remató perfectamente, porque todo lo que había dicho al principio no valía de nada. Y entonces, ¿qué hubiera dicho hoy? Pues probablemente algo parecido, porque realmente las alianzas no han cambiado tanto, ¿no? Él sigue, me refiero a Putin, aliado pues con Irán, con Corea del Norte, bueno, China está haciendo...
A lo chino.
Sí, a lo chino, en fin. Y luego, pues Zelensky sigue teniendo el apoyo del mundo libre, salvo, pues en algún caso, pues algún submarino de Putin que tenemos aquí en Europa, como el señor Orbán, que está con el enemigo, ¿no? Pero yo creo que sí, que daría una respuesta parecida.
¿Cómo fue el encuentro con Olena, la mujer?
Pues mucho más distendido que con su marido. Fue una entrevista en la que ella lloró, en la que ella rió. A mí me llegó personalmente mucho más porque pude hacer una entrevista completa, estar con ella 1 hora y 15 minutos, donde ella recordó sus años de juventud, cuando le conoció a él, qué tipo de actores eran antes, porque los dos se dedicaban al mundo del arte dramático, la carrera de él en Rusia. Es decir, ella recordó muchas cosas y se emocionó cuando hablamos de los últimos bombardeos que había habido en Kryvyi Rih, que es la ciudad de los dos, donde se conocieron. Es decir, fue más emocional que la de su marido.
La actualidad nos lleva por donde nos lleva. Las páginas del mundo, o tanto la web como los minutos en un programa de radio, duran lo que duran, ocupan lo que ocupan, y ahora mismo los ojos están puestos hacia Oriente Medio. ¿Qué te voy a contar? ¿Nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania?
Bueno, estamos sufriendo, yo creo que algo que es hasta cierto punto es normal. Llevamos casi 3 años de guerra. La guerra de Ucrania sigue teniendo cierto interés. Nosotros lo notamos en las métricas que vemos en el tráfico online a diario, pero es verdad que ha bajado mucho el interés. ¿Por qué? Pues porque la gente se agota. Yo he estudiado muy bien el fenómeno de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en el año 44 y 45 ya había bajado mucho el interés sobre lo que estaba pasando en el frente.
Y tenían corresponsales directamente en primera línea, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, las fotos de Robert Capa del desembarco en Normandía no salen en live en la portada, salen ya en el interior. Eso te da una idea de que en realidad ya el país ya tenía, estaba mutando hacia otro tipo de intereses. Aquí en Europa ha pasado lo mismo, de los primeros días donde a nosotros, cuando estábamos ahí, nos pedían 3 y 4 páginas de reportaje. Ahora, en este último viaje, como tú decías, por el interior de Oriente Medio, a mí me ha costado colocar 3 o 4 reportajes en mi propio periódico.
¿Te cuesta vender?
Sí, me ha costado vender esto.
La invasión de Ucrania, el intento de invadir Ucrania, arranca oficialmente con el discurso de Putin un 23 de febrero de 2022.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
Alberto, ¿cuándo empiezan los primeros levantamientos prorrusos?
¿En el Donbass?
Sí.
Pues fue justo después del Maidán, ¿no? Cuando cae Yanukovych.
Hablamos de 2014.
Hay varios levantamientos. En muchos sitios de Ucrania son levantamientos que son rápidamente sofocados. Dnipro, Odessa, por ejemplo, pues es un levantamiento muy sangriento, pero no en el Donbass. En el Donbass acaba triunfando en determinadas zonas, y acaba triunfando porque Rusia mete sus soldados, mete sus armas y de alguna manera echa gasolina a todo ese volcán.
Sin embargo, con este inicio de la guerra, febrero del 22, yo estaba allí en plena salida de todos los americanos y los europeos 24 horas antes de que empezara la guerra. Putin mete, y me contaba un soldado español en la frontera de Letonia, mete las divisiones de paracaidistas por el norte y caen todas, los machacan todas las defensas ucranianas.
Fíjate que en ese mismo discurso Putin habla de una operación militar especial. Es exactamente lo que él pensaba. Él pensaba que iba a hacer un paseo militar, algo muy rápido para hacerse con el poder y volver a colocar a Viktor Yanukovych en el poder. ¿Qué pasa? Que ya la población y el ejército ucraniano han mutado desde 2014. Igual que no se implicaron en defender Crimea, ya ha cambiado totalmente. Ahora ya la gente es mucho más pro-europea y quiere un cambio, no quiere someterse a los dictados de Rusia, y por tanto el ejército ucraniano se defiende.
Es que es impresionante, porque yo solo he vivido por las calles de Kiev. Cualquier profesor, cualquier persona normal con la que hablas que tenga más de 30 a 35 años ha sido soviético.
Claro,
ha sido muy impresionante.
Y lo que estamos viendo ahora es una segunda caída de la Unión Soviética. Es decir, cuando cae la Unión Soviética, todos los países de la órbita socialista, incluyendo los 3 bálticos que pertenecían a la URSS, pasan todos a la Unión Europea y a la OTAN. Todos por iniciativa propia. Y los que no pueden en ese momento es porque están alcanzando su independencia, como por ejemplo Ucrania. ¿Qué está pasando ahora? Que los países que en ese momento no lo consiguieron, Moldavia, Georgia y sobre todo Ucrania, han iniciado movimientos en ese sentido. Por eso creo que es una especie de segunda caída de la Unión Soviética que Putin intenta evitar con todos sus medios, claro.
En el libro Vivir la guerra, la guerra de Ucrania desde las trincheras, arranca en uno de los antiguos trenes rusos que parte de Polonia. ¿No te llamó la atención? A mí sí, tengo mucha menos experiencia que tú, pero ¿no te llamó la atención el ritmo inquietantemente tranquilo que se vive, por ejemplo, en Kiev?
Sí, sí, sí. Hombre, tú tienes mucha experiencia también como reportero, no te quites veteranía, que yo sé que tú eres un veterano. Vamos a ver, a mí me resulta inquietante por un lado, pero por otro lado lo acabo entendiendo, porque al final cuando llevas mucho tiempo en guerra, normalizas la guerra. Y por otro lado, el hecho de que yo hace este sábado pasado, por ejemplo, estuviera de cañas literalmente, en una terraza de Kiev que estaba llena de jóvenes, me parece una victoria también contra Vladimir Putin. Es decir, Vladimir Putin ha intentado someter a la población ucraniana con todas sus armas, armas terroríficas, armas que no tienen la gran mayoría de los países del mundo, y no lo ha conseguido. La gente no le tiene miedo. Eso es muy importante.
Yo me he pasado algo parecido en plena guerra, en pleno frente, hace exactamente un año y dos meses, en las terrazas de los Cava Café, que allí sí. Es como se llaman los Starbucks.
Aroma Cava, Aroma
exacto,
Cava.
Exacto, exacto. Allí conocimos a Julia. Es una profesora de español en la universidad y nos decía que la vida sigue.
Es una paradoja, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos poner, como apretar el botón de la pausa a nuestras vidas y seguimos con nuestra vida.
¿Conoces a Julia?
Conozco, yo fíjate, yo la llamaba Julia. Julia fue la persona que me presentó a mi conductor.
¡Qué fuerte!
A mi conductor ucraniano, bueno, que habla perfecto español como ella.
¡Qué bueno!
Y es la persona, Víctor Kolomiec, es la persona que ha venido conmigo en todos estos viajes.
Pues con ya él. Nos estamos pasando el teléfono de Víctor.
Por supuesto. Y de hecho, si conoces a Julia, probablemente te hable de él.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo es esa gente?
Ese es un pueblo irrompible.
Increíble. O
sea, no van a conseguir, yo creo que los rusos, por mucho que intenten romperles el brazo, no lo van a conseguir. Evidentemente, Rusia tiene un ejército muy, muy fuerte. Ahora mismo, la sociedad ucraniana o el ejército ucraniano ya no se está enfrentando al ejército ruso. El ejército ruso, como tú decías, fue vencido en las primeras semanas de la invasión. Ahora se están enfrentando a una cosa que es todavía peor, que es el ejército soviético. El ejército que,
claro,
que Rusia tenía almacenado en esas campas de Siberia de miles y miles y miles de blindados antiguos para verlos lanzados en los años 80 contra Estados Unidos o la OTAN en Europa. Ahora Ucrania se está enfrentando exactamente a eso. Bueno, pues a pesar de todo ese músculo blindado que pone Putin, Ucrania no va a dejar de combatir en ningún momento, a no ser que haya una salida que Ucrania entienda que le permite seguir viviendo como pueblo. Es decir, no una rusificación de Ucrania, que es lo que pretende Vladimir Putin.
De la gente que he conocido allí, a ver si coincides, hemos hablado de las mujeres, claro, pero los hombres. Mira, Oksana era la viuda de Sergei, un soldado ucraniano muerto en Bakhmut. La conocí en el cementerio, poniendo unas flores de plástico sobre el cartel con la bandera y con la foto del marido. Eso impresiona mucho, porque ahí los cementerios con los héroes están con la foto del muerto, con la bandera ucraniana, y a diario en ese cementerio rezan ante la tumba. Impresionaba el orgullo con el que Oksana me habló de Sergei.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado, se dedicaba a la abogacía, era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Peluqueros, mecánicos, electricistas, abogados, eso sería impensable en cualquier otro país de Europa.
Eso creo. Yo lo que he visto allí me parece muy difícil de replicar en cualquier otra sociedad. Esa unión y esa capacidad de movilización y esa capacidad de sacrificio, sobre todo sacrificio, yo no lo he visto en ningún sitio.
Sacrificio hasta la vida.
Hasta la vida, y he visto los cementerios llenarse desde el principio, he visto a gente de nuestra edad completamente reventados en los hospitales.
Es muy impresionante ver la cara del muerto.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
A mí eso me impresionó muchísimo.
Otra cosa que me llamó mucho la atención de estos cementerios es que el muerto lo entierran dos veces. Es decir, lo entierran primero en superficie, por eso aparecen estos, como le ponen la tierra encima solo, y luego ya un año después, cuando el alma del muerto decide si se va o se queda, entonces ya le ponen la lápida. Eso es una cosa que aprendí allí, que aquí
qué
no
curioso.
Hacemos, ¿no?
¿Por qué dices en Vivir la Guerra que Bakhmut es Stalingrado?
Porque se parece mucho, yo creo que es la primera batalla desde la batalla de Stalingrado en la que veíamos un enfrentamiento, un combate urbano de esas dimensiones, ¿no? usando drones, usando minas, artillería, bombas aéreas, helicópteros, o sea, se usó absolutamente todo y fue una batalla que duró 7 u 8 meses, absolutamente fue una picadora de carne. Y por eso yo lo comparaba.
El padre Vitali nos explicó por qué los rusos amontonan los cuerpos de los soldados ucranianos.
¿Por qué fueron enterrados aquí, en esta fosa común? Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación pensando que se iban a quedar para siempre.
Permíteme una pregunta personal, Alberto Rojas. ¿Se te ha olvidado el olor a muerto?
No, no se olvida. Yo creo que es el olor... Yo creo que hay dos olores que permanecen siempre vivos en tu vida. El olor del perfume de la chica que te gustaba en el colegio y el olor a muerto. El olor a muerto... Nosotros vimos abrir una fosa común en Limán con 70 muertos con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca. Entonces... cada vez que abrían la bolsa del muerto y salía el olor, era una cosa absolutamente terrorífica. Y cuando llegamos al hotel, horas después, y nos duchamos y nos fuimos a cenar a un restaurante de Kharkiv, los muertos seguían con nosotros.
Porque se te ha quedado en la pituitaria.
Se te ha quedado. Y fíjate, el otro día estuve en un hospital de campaña donde llevaron a un soldado que llevaba un torniquete 16 horas. Arriba, en la pierna, en el muslo. La pierna ya estaba gris. Él había salvado la vida, había cortado la hemorragia en ese momento, pero la pierna ya olía a muerto. Ya me volvió a recordar ese olor que tenía bien dentro después de aquella experiencia en la fosa común. Joder. O sea, ese es normalmente los soldados que llevan mucho tiempo desplegados también cogen ese olor en algún lugar entre el vivo y el muerto. Y este ya tenía la pierna que olía a queso y por tanto había que cortarla.
El reportero Alberto Rojas, enviado a la guerra de Ucrania por el diario El Mundo, publica Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, que edita Ediciones B y nos lo está presentando aquí, en esta linterna. ¿Por qué afirmas que las batallas se resuelven en pocos minutos?
Porque normalmente los soldados, igual que los periodistas, por cierto, lo que hacemos en la guerra, sobre todo, es esperar. Nuestro trabajo es esperar y luchar por un acceso que nos garantice una buena historia. Y los soldados, sobre todo, lo que hacen es fumar y dormir y esperar hasta que llega el momento de la batalla. Y luego la batalla, normalmente, me refiero a las operaciones para tomar, por ejemplo, una posición enemiga, se resuelven en minutos. Y en esos minutos, pues puede morir pues un porcentaje alto de la compañía que sea o de la escuadrilla que sea. Y los muertos normalmente, si se pueden recoger, se recogen, y si no, a correr. Esto es, digamos, el día a día de esa guerra.
El año pasado, en el Hospital Militar Central de Zaragoza, conocí a un grupo de soldados ucranianos heridos que reciben aquí tratamiento. Oleg se había quedado completamente ciego.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria.
Oleg nos dijo que aún ciego pensaba regresar y no sabía cómo seguir combatiendo. ¿Cómo pueden ser tan valientes?
Bueno, tienen un compromiso tan bestia.
¿Tú habías visto esto en Somalia, en el Congo, en República Centroafricana, en Siria?
No, he cubierto conflictos africanos y no tienen absolutamente nada que ver con esto. El compromiso que tienen con su país hace que, en realidad, cuando dicen que a Ucrania le faltan soldados, no es del todo cierto. A Ucrania le faltan soldados de primera línea, gente a la que mandar a las trincheras de primera línea. Pero la segunda línea está llena de soldados que ya han sido heridos hace meses y que no pueden volver a la primera línea porque no son tan, digamos, no son ya rápidos, no pueden cargar fuerza, a lo mejor tienen una pierna de titanio o un brazo, tiene problemas de movilidad, lo que sea. Pero todos estos que han sido heridos en la primera parte de la guerra siguen combatiendo, de alguna manera lo siguen aportando en la logística, en la medicina, en cualquier otra labor.
Hasta Oleg el Ciego quiere hacerlo.
Hasta Oleg el Ciego. Y seguramente algo
seguro,
le encontrarán para hacer.
¿Cómo fue la visita a la cárcel con prisioneros rusos en Lviv? Lviv es Leópolis, para entenderlo.
De las cosas más interesantes a las que he tenido acceso, o sea, poder hablar un buen rato sin guardias, solo con ellos, con soldados rusos, ahí te das cuenta, por ejemplo, de cómo ha funcionado la propaganda rusa durante estos últimos 10 años, cómo se han tragado, por ejemplo, esto de que ellos iban a combatir como una especie contra una especie de tercer Reich ucraniano lleno de nazis que mantenía en campos de concentración a los rusófonos. Toda esa información te la daban y se sentían algunos traicionados y otros directamente no querían meterse en cómo se sentían o no, pero te decían claramente, mira, yo pensaba cuando me cogieron prisionero, yo pensaba que me iban a matar. Y realmente no lo hicieron, les estoy agradecido, me curaron la herida porque había algunos heridos en combate y espero que me devuelvan a Rusia. Y ellos no sabían muy bien cómo en Rusia les iban a recibir. Imagínate. Porque en Rusia, en este sentido, no es igual que Ucrania. Ucrania, cuando recibe un prisionero de guerra, está recibiendo a un héroe, según ellos. Pero Rusia no tiene una buena relación con los prisioneros o con la gente que hay prisionera en otro país.
A saber. Hay un denominador común, por mi experiencia, y que se ve en un montón de páginas de este Vivir la Guerra, que son las mujeres. Las mujeres en guerra. ¿Quién es Alona?
Alona es
la española.
Alona es una amiga mía. Alona es una chica que...
Los nombres ucranianos son preciosos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo he entrevistado a muchas mujeres militares. Alona es probablemente la que tiene mejor historia, una historia de compromiso más profunda. Ella vivía en España, vivió 18 años en España, habla perfectamente español. Ella tenía aquí una relación con un chico y cuando empezó la guerra sintió la necesidad de aportar todo lo que ella podía, no entendía qué hacía aquí, cómo podía salir de caña su gente y ella todo el dinero que ganaba lo quería gastar o lo quería donar para que compraran drones, para que compraban torniquetes, todo lo demás. Eso le pareció poco, se enroló en el ejército ucraniano. El ejército ucraniano sigue siendo una institución muy machista que no sabe muy bien qué hacer, o sobre todo al principio de la guerra, no sabía muy bien qué hacer para las mujeres, o sea, con las personas que querían combatir junto a ellos. Con lo cual, bueno, ella tuvo que también luchar su propia guerra dentro del ejército para ser aceptada. Hoy por hoy es sargento dentro de una unidad ucraniana que está en lo peor del frente. Voy hablando con ella cada cierto tiempo, además normalmente suelo poder verla, aunque sea un rato, para tomar un café en un aroma cava de esos que tú dices, en Konstantinivka o en un sitio de estos cerca del frente. Y de verdad que la admiro mucho y espero que la guerra acabe pronto para poder darle un abrazo aquí en España.
Qué bueno. En La Linterna, hablar de mujeres ejemplares en esta guerra es mencionar a tres de mis superheroínas favoritas del mundo. Son María Jesús, Antonia y María. Tres monjas dominicas, misioneras, que dirigen el colegio La Casa de los Niños en Kiev. Cuando las conocí por primera vez necesitaban un ascensor y una caldera. Estaban muertas de frío en febrero, la media era 14-15 bajo cero. Bueno, gracias a la generosidad de los oyentes de La Linterna conseguimos ambas cosas, dos calderas y un ascensor. María Jesús recordaba así cómo había sido evacuada aquella noche terrible gracias a Silvia, la embajadora española por entonces, y a los GEO de la policía.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido. Un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la embajada española que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Es impresionante cuántos superhéroes y cuántos hijos de puta, pero cuántos superhéroes se conocen en la guerra.
La guerra es una universidad de vida, ¿no? Yo creo que las cosas que aprendes en una guerra no las aprenderías en época de paz en muchos años y, sin embargo, en poco tiempo, la guerra te enseña, como tú bien dices, que la misma persona puede ser por la mañana un grandísimo hijo de puta y por la tarde puede ser un héroe. Y que sea la misma persona, ¿no? Y eso, esas cosas te lo da la guerra.
¿Un reportero de guerra se acostumbra a este sonido de la alarma de la sirena?
Yo me lo tengo quitado en el móvil, porque yo quiero dormir, o sea, yo te digo la verdad. Yo
sí, pero el del hotel te obliga a bajar.
Sí, pero ahora ya no, ahora ya están tan acostumbrados también ellos que no.
Ellos se quedan.
Ellos se quedan también, mira, yo creo que ya la gente se ha acostumbrado tanto, no yo, todo el mundo, que ya nadie te digo la verdad, nadie baja. O sea, yo creo que la gente hace matemáticas mentales y dice, vamos a ver, ¿cuántos edificios hay en Kiev o en Kharkiv o en Dnipro? Pues hay miles. Entonces, ¿qué suerte, o sea, qué posibilidades tengo yo de que me caiga un misil? Bueno, pues bajas, pues ya está. Entonces me doy la vuelta e intento seguir durmiendo. Es que yo necesito dormir por mi trabajo, porque si al día siguiente yo estoy subiendo y bajando todas las veces que suena la alarma, que pueden ser 5, 6, 7 veces en una noche, si bajo al refugio y no duermo, al día siguiente yo no puedo hacer el reportaje, me caigo de sueño. Puedo hacerlo un día o dos. Claro, yo siempre digo, en este tipo de trabajo hay que comer bien y hay que dormir bien.
Y mear.
Sí, claro, mear y beber mucha agua también.
Cuando
claro.
puedes, cuando claro, puedas, sí, que si no luego a ver qué pasa. Oye, permíteme la licencia. Hemos empezado con un corte tuyo, con una pregunta a Zelensky. Voy a terminar con una mía. ¿Puedo?
Venga.
¿Puedo? Solo un mensaje, por favor, presidente.
Para...
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un
mensaje para ellas.
Por eso ya agradecer
lo esencial, es mi mensaje. Esencial agradecer a España, a toda esta gente, a los que han acogido.
El punto final lo pone la voz de Ruslana cantando en un refugio pegadito a ese impresionante río. ¿Era el Dnieper?
El
Dnieper. En un refugio ucraniano.
Діво пресвята у зоряній короні, сонячній оздобі.
Joder, me estoy viendo ahí metido, macho. ¿Cuándo se va a acabar esto, Alberto?
Espero que pronto, pero mira,
ya, pero
si
está
te digo la verdad,
confundiendo deseos con realidad.
Eso es, mira, yo creo que la realidad no es esa. La realidad es que esta guerra va a durar mucho. Son ahora mismo dos posturas muy, muy, muy alejadas, la de uno y la de otro. Yo creo que Putin, a él le da igual la gente que está muriendo, incluso de su propio ejército. Y eso hace que esto sea muy complicado, porque ni Ucrania tiene una victoria hoy por hoy, porque aunque ha conseguido sobrevivir como Estado, tiene que recuperar su territorio, eso es muy difícil. Y por otro lado, Rusia no ha conseguido ninguno de sus objetivos, como era, por ejemplo, tumbar el gobierno ucraniano, acabar con el Estado ucraniano y poner a una marioneta, y por otro lado, tomar el Donbass, que era el segundo gran objetivo. No ha conseguido ninguno de los dos, con lo cual no se dan las condiciones, no tienen ninguno de los dos el incentivo de sentarse a negociar.
Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Lo firma el colega Alberto Rojas, edita Ediciones B, y es un lujo. Es un lujo porque te pone la piel de gallina. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
En los botones y en la técnica, como siempre, el colega Antonio Mora, el guión, la producción y el curro, Paloma Serrano.